Homilía dominical número 459 en la solemnidad de Pentecostés. Recibid el Espíritu Santo. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 20 de mayo de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el domingo 20 a las 9 de la mañana. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 7 y 12 al 13, y del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras con el lenguaje que el Espíritu les inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados, oyéndolos hablar cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración, decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿por qué le oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la Libia Cirenea, Naica, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y lo creas y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros. y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo, porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios.
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, entra este fondo del alma. Oh,
Palabra del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Tiempo pascual, nosotros podemos escuchar dentro de la liturgia, dentro de lo que nos proponen los textos para la misa, unos himnos específicos para fiestas concretas y específicas. Probablemente uno de los más grandes, el pregón pascual, lo escuchamos en la vigilia pascual, cuando está comenzando esa gran celebración de Cristo resucitado. Pasada la vigilia pascual, llegan las misas propias del día de Pascua. Y ese día, antes del Evangelio, se canta o se lee, según la preferencia, otro texto también de los libros sagrados muy hermoso, que es la secuencia de Pascua. Así se conoce, un poema que también se puede cantar. Y así como lo hay en la Pascua, también lo hay para Pentecostés. Está la secuencia de Pentecostés. Y la secuencia de Pentecostés es la oración que ustedes escucharon, en nuestro caso cantada, antes del Evangelio. Esa aclamación, esa petición específicamente al Espíritu Santo, que en la Iglesia ha estado presente por siglos y que es extraordinaria. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, luz de tus dones. Es extraordinaria. La secuencia de Pentecostés es extraordinaria. Yo la conozco de distintas maneras, o sea, la he escuchado cantada de distintas maneras. Y nosotros hoy tenemos que agradecer a nuestros hermanos de la parroquia San Fernando Rey, que son los mismos que compusieron la misa costera, que en varios diálogos que habíamos tenido, yo le comentaba a Nelly, que es la que dirige el coro de la Sociedad Dorada de allí del pueblo, le decía: bueno, ya tenemos la misa costera, ya tenemos el pregón pascual, lo tenemos en bomba también. Y entonces yo la agité y le dije: nos falta la secuencia de Pentecostés. Y la agité tanto y tanto y tanto que un día me envió la grabación, le dijo: ya está. Y ahí, eso es un trabajo fuerte, componer la música para estas cosas y ver que se conserva al mismo tiempo la letra del texto litúrgico. Esa fue la secuencia que escuchamos. Una oración que pide que el Espíritu nos transforme, que venga, que nos haga vivir según lo que Dios quiere. Pentecostés es una fiesta extraordinaria en la Iglesia. Por una parte, termina todo el ciclo del tiempo pascual con esta solemnidad. Así que ya mañana lunes estamos en tiempo ordinario. Cambiarán los colores litúrgicos. Pero los cristianos siempre vivimos el gozo de Cristo resucitado. Lo he repetido muchas veces, lo seguiré repitiendo. El domingo próximo nos reuniremos porque el domingo es el día de la resurrección. Pero el tiempo pascual, el tiempo festivo de la Pascua, termina con esta celebración. Lo curioso es que en la Iglesia, para la Pascua, también hay octavitas, ¿saben? Porque después vamos a ir viendo que luego vamos a estar celebrando un montón de fiestas y de solemnidades que todas tienen que ver con la Pascua. El Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el Corpus Christi, la Santísima Trinidad. O sea, van a venir toda una serie de domingos y en la semana fiestas que todas ellas están relacionadas a la Pascua. Y esto va a ser como por las próximas tres semanas. Así que las octavitas de la Pascua son más largas que las octavitas de Navidad. Lo que pasa es que los cristianos en la celebración de nuestra fe como que no somos tan fuertes como cuando celebramos cosas que están más arraigadas en el mundo. Pero de hecho eso va a pasar durante las próximas semanas. En Pentecostés termina también todo este ciclo de pasión, muerte y resurrección del Señor. Porque es pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu, que no es otra cosa que también el envío de la iglesia. Es, termina un ciclo, empieza otro. Jesús llega a la plenitud de su misión y ahora comienza la misión de la iglesia. O dicho de otro modo, la misma misión de Jesús continúa ahora en el mundo de una manera distinta por la efusión del Espíritu Santo. Y desde el comienzo se nos hablan de características que se dan en la iglesia gracias a que el Espíritu llega y obra. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego San Pablo lo explica muy bien en la carta a los Corintios. El Evangelio nos habla de que como el Padre, dice Jesús, me ha enviado, así les envío yo. Y al enviar a los apóstoles les dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Así que cuando vemos todas estas cosas vemos que la iglesia es enviada ahora para predicar, para transmitir la buena noticia del Evangelio. Y esa buena noticia es la noticia del amor misericordioso de Dios, del amor y del perdón, que al mismo tiempo en la caridad y en el amor crea algo nuevo en el mundo, porque vuelve a unir lo que el pecado había separado, vuelve a unir la humanidad. Y por lo tanto Pentecostés, entre otras cosas, podemos decir muchísimas cosas de Pentecostés. Hoy vamos a ver que Pentecostés es, entre otras cosas, la gran solemnidad de la unidad del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Deseo que ya aparece en una oración hermosa de Jesús en la última cena en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, si mal no recuerdo. Jesús le pide al Padre para su iglesia un don, para sus apóstoles, para sus discípulos. Le va a pedir al Padre que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pentecostés va a realizar, se va a dar, se va a concretar en el mundo la realización de esa petición. Eso que Jesús le pide al Padre, el Padre lo concede enviando el Espíritu. Hay unos símbolos en el día de Pentecostés que nos hablan acerca de la unidad de la iglesia. Para eso tenemos que entender que en la Sagrada Escritura hay otros momentos que se nos hablan de las divisiones que causa el pecado, y particularmente la soberbia de las personas. Nosotros que por una parte creemos que podemos hacerlo todo sin ayuda de otra persona, yo solo me valgo, todo viene hacia mí, yo tengo la fuerza y yo puedo ser igual a Dios. Ese es el pecado original. Adán y Eva, ¿qué querían? Ser iguales a Dios. Y yo quiero decidir lo que decide Dios. Y yo quiero saber lo que sabe Dios. Y la tentación original es: serán como dioses. Por eso es que el pecado original es la soberbia. La soberbia es uno querer ser algo que uno no es. Y querer usurpar el lugar de otro. Y al mismo tiempo, al yo creerme algo que no soy, entonces no opero, no funciono bien. Junto con la soberbia está también el egoísmo y el egocentrismo. El egoísmo, no comparto. El egocentrismo, mi ego, mi yo es el centro de todo, el centro del universo. Y precisamente por estas cosas, en el mundo, desde el origen, hay grandes divisiones, porque todo tiene que girar en torno a mí y al yo. Ahí empieza el pecado en la humanidad y ahí se rompen las relaciones con los otros. Ahí empiezan los grandes conflictos. La Sagrada Escritura nos dice que los conflictos humanos existen desde el origen, desde el principio existe. la división entre la humanidad. ¿Cómo habrá sido? Solo Dios sabe cómo fue de verdad, pero nos pone la historia de Adán y Eva para que entendamos que desde el principio no hicieron nada más que juntarse el primer hombre y la primera mujer. Y como lo primero siempre es chuchi, lo primero es el rapeíto. Y el hombre, pues, ahí le tira el primer piropo cuando ve a la mujer y dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Verdad? Y allá estaban, qué chévere, Adán y Eva. La segunda cosa que dice Adán, está en la Biblia, es: esa mujer que tú me diste, esa diabla, esa contra allá. La primera cosa que dice es: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero después que vino el pecado, esa mujer que tú me diste me dio de la manzana. Enseguida ya echarle la culpa al otro. La segunda generación de la humanidad, aparece el primer asesinato en la Biblia. ¿Fue así históricamente? No sabemos. Estamos hablando de que la Biblia lo que nos está mostrando es este mal en el interior de las personas que nos dividen, que rompen y que lacera nuestra relación con los demás, de que estamos pendientes de nosotros mismos. Luego, más tarde, en el mismo Génesis, vuelve a explicarnos la Sagrada Escritura el mal de la división en la humanidad y de la soberbia humana cuando nos hace la narración de la Torre de Babel. Y cómo allí la humanidad quiere que nuevamente hacer una torre tan alta que llegue al trono de Dios, porque ¿qué queremos? Ser igual a Dios. Y se nos dice entonces que el Señor confundió sus lenguas y como ya no se entendían, no podían construir. Es interesante porque cuando vemos estas narraciones nos hablan de un problema humano y de sociedad. ¿Cómo es que nosotros no somos capaces de construir? Hoy en día, ¿cuánta gente no está diciendo que tenemos que resolver el problema de nuestro país? Y sin embargo, a pesar de que hay tanta gente, mire que yo conozco gente inteligente, de verdad, y gente brillante, porque en este país hay gente que sabe mucho, o sea, recursos humanos, intelectuales, gente que sabe en las distintas áreas del saber, las hay. Al final, seguimos sin resolver el problema. Y no es por falta de capacidad. Es porque todavía somos la Torre de Babel. Y hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero todos ellos hablan idiomas distintos. Cuando usted escucha la narración de los Hechos de los Apóstoles, nosotros nos podemos quedar en el aspecto de que el Espíritu obró un milagro. Pero es que tiene que ir más allá de eso. Tenemos que mirar el signo que nos presenta el libro de los Hechos. Nos está diciendo que por la acción del Espíritu, esta nueva creación, que es la iglesia, los hombres y mujeres creados de nuevo, recreados en Cristo, que ha muerto y ha resucitado y nos ha enviado su Espíritu. Estos que eran criaturas de Dios, ahora son hijos de Dios por la acción del Espíritu. Y ahora lo que el pecado rompió y desunió, la gracia del Espíritu lo une. El pecado hizo que no nos pudiéramos entender. Ahora nos podemos entender. Ahora podemos comunicarnos. Ahora podemos hablar. Ese es el gran don de la caridad que llega por la acción del Espíritu. De tal manera que el Espíritu une. Y por eso pasan dos cosas el día de Pentecostés. Los apóstoles, ellos comienzan a predicar y las personas que están allí de diversos lugares entienden lo que todos ellos están predicando. Así que, por decirlo de algún modo, imagínense que esta gente que básicamente conocían el hebreo, de momento empiezan a hablar en otros idiomas y los demás empiezan a entender. Pero todavía en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se nos narra otra cosa, y es que Pedro luego comienza a predicar porque la gente está desconcertada con la acción del Espíritu Santo y lo dicen. Entonces Pedro tiene que explicar, incluso va a decir, y por si acaso, va a decir Pedro, no estamos borrachos porque es muy temprano para beber. No era Puerto Rico, porque aquí no hubiese sido ese problema. Pero allí dice, es muy temprano para que estemos borrachos. No es que hemos estado bebidos, no. Y empieza Pedro a hablar, y aquí hay otro elemento de la acción del Espíritu, porque Pedro, que es uno, comienza a hablarle a todos y todos comienzan a comprender y a entender lo que Pedro está diciendo. Un gran milagro de la acción del Espíritu cuando está comenzando la predicación del Evangelio, que a su vez nos dice a nosotros algo. Si tenemos el Espíritu, ¿qué debe pasar en nosotros? Ahora claramente nos lo explica San Pablo en la carta a los Corintios, donde nos va a decir: en la iglesia hay diversidad de ministerios, hay diversidad de carismas, hay un solo Espíritu. Somos muchos, somos diversos, somos distintos, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Y así como el cuerpo humano tiene diversos miembros, todos ellos trabajan en bien del único cuerpo. Y por eso, carismas, ministerios en la iglesia, la diversidad en la iglesia tiene como fin proteger el bien común. Entonces se cambian los conceptos. Porque contra el bien personal, contra el ego, está lo que es común. Y velar por el bien común o por el bien personal, donde nos metemos nosotros, en un lado o en el otro. Existe el bien personal, yo velo. Hoy en día hay palabras específicas que hablan acerca de cómo uno tiene que velar por el bien personal. Y si las interpretamos incorrectamente, podemos equivocadamente, en lugar de crecer sanamente, fomentar el egocentrismo. Las hay, las palabras. Y así uno le dice a las personas: ay, es que me afecta mi autoestima. No, tu autoestima no, tu ego es lo que te afecta. No es tu autoestima. Tu autoestima es cuánto tú te quieres a ti mismo. O sea, que estás fortalecido sabiendo lo que eres, tú vives en fortaleza y por lo tanto lo que puedan decir de ti no va a afectar como yo me miro a mí mismo, porque eso es tu opinión o lo que sea. Pero entonces no le podemos decir nada a otro porque, ay, es que la autoestima. Y que conste, sí, es algo que existe y algo que hay que trabajar correctamente. Pero el problema es que en nuestra sociedad tenemos una serie de conceptos que están velando por, que ponen a cada uno como centro, y luego el bien común no está. Ahora, el bien común, que es el de todos, tampoco puede olvidar el bien personal. Y tenemos nosotros que encontrar el equilibrio de estas cosas. Ahí es que actúa el Espíritu. Y por lo tanto, la diversidad de ministerios y carismas en la iglesia vela por el bien común, pero cuando yo descubro el carisma que el Espíritu me ha regalado, el ministerio que me da, que es el trabajo que me pone a realizar con las capacidades propias del carisma, cuando ahí me pone el Espíritu y yo trabajo por el bien común, se fortalece al mismo tiempo el bien personal. Pasan juntas. Pero vamos a explicar esto mejor porque estoy enredando la cosa. Nosotros sabemos que nuestro país es un país dividido, lo sabemos, lo sabemos. Yo no tengo que hacer una encuesta para poderles decir a ustedes que muy probablemente el 45% de las personas que están aquí son estadistas y el 45% de las personas son estadolibristas y el 10% que queda no saben ni dónde están parados. Están buscando, algunos pueden ser soberanistas, independentistas, lo que sea, y están desorientados. Y otros dicen, yo de nada. Eso es sentido común. Nosotros sabemos que esa es la realidad de nuestro país. Incluso en este momento unos están asustadísimos porque la casulla es color rojo. Y dicen, ya el padre se choteó. No, es el día de Pentecostés y el color del Espíritu Santo es el rojo. Por eso es que se utiliza este color litúrgico. No es un color político, es un color litúrgico. Pero ahí estamos. Esa es nuestra Torre de Babel. Nuestra Torre de Babel es precisamente esa. Estamos todo el tiempo tratando de ver cuál es el idioma del otro para no hablarle, porque no habla mi mismo idioma. Mientras que el Espíritu lo que nos está diciendo es que nosotros somos capaces de entendernos aunque hablemos distintos idiomas, por la acción del Espíritu, porque el Espíritu es la caridad, el Espíritu es lo que nos lleva a la realización del bien común, y eso está por encima de nuestros idiomas particulares. Por lo tanto, la acción del Espíritu tiene que hacer capaces a los cristianos de superar divisiones y ser capaces de hablar aunque el otro tenga una posición distinta a la mía. Me tiene que hacer capaz de hablar con él, dialogar con él, incluso establecer proyectos comunes para el bien de todos. Eso tiene que ser posible entre cristianos. Y cuando tú ves cristianos peleados por cosas políticas, tienes que cuestionarte la acción del Espíritu en ellos. No es que no la tengan, porque el Espíritu nos sigue guiando para que podamos llegar al Padre. Pero nosotros le ponemos trabas porque ponemos mi ego, mis intereses, por encima de los intereses del Espíritu. Si no, usted pregúntese a nivel de país algunas cosas, pregúntese. ¿Cuántos proyectos comunes hay en la legislatura para el bien de todos? ¿Cuántos? Pregúnteselo, búsquelos. Mira, hay estos legisladores de dos partidos distintos, vieron una necesidad y los dos se juntaron para escribir una ley para resolver ese problema. Búsquelo a ver. Imagínense si es problemático, y eso es en este país y en todos, que a la minoría, ¿cómo se le llama? Oposición. Es el partido de la oposición. Así que su trabajo es ¿qué? Oponerse. Aquí y en todos lados. Recuerden que nosotros cambiamos. O sea, yo no estoy hablando de hoy, de este año. Usted dice, ah, el padre está diciendo que lo esto, que los populares son la oposición porque los PNP están. No, es que dentro de 4 años, cuando ustedes se jalten y esto vuelva a cambiar y vuelvan a poner a los que nos jaltaron en los 4 años anteriores y los cambien, pues entonces van a estar los populares y el PNP va a ser ¿qué? La oposición. Y va a pasar lo mismo, porque es la misma Torre de Babel. Es la misma Torre de Babel. Y nosotros estamos metidos en ella. Ahora tenemos que pensar, y el Espíritu, ¿cómo nos ayuda? Pero es que no solamente en el ámbito político hay división. Mientras nosotros miramos y estamos solo trabajando con nuestro ego, hay división en todos lados. En la familia hay división. En el matrimonio hay división. Claro que hay división. Desde que usted se casó está dividiendo las cosas por problemas de ego. Desde que se casó. Porque cuando usted se casó, lo primero que dividió fue la cama en la que usted duerme. ¿O no? ¿No se había dado cuenta? Que usted en su casa y en su cama, cada uno tiene un lado. Y si el otro se acuesta ahí, ¿qué usted le dice? ¿Qué le dice? Es que te, chica, pero es que tengo el cuello virado y tengo que dormir de tu lado esta vez para ver si se me enderece. No, 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 ese es mi lado. Vete tú para tu lado. Y en esa cama hay 2 almohadas. Y también es mi almohada. Y esa es tu almohada. Y es interesante porque cuando van a tomar café por la mañana y usted abre la gaveta de donde están las tazas de café, ¿qué están allí? Mi taza, la taza de él, la taza. Hágale ejercicio un día de levantarse y preparar el café y qué sé yo qué más. Y use la taza donde usted bebe siempre. Haga el ejercicio, trate. Es simple. Oye, voy a ver la taza donde yo bebo siempre y preparo el café y se la doy al otro. Te va a dar un coraje cuando tomando café en tu... Estoy bebiendo café en mi taza. Esa era mi taza. ¿Por qué cogió mi taza? ¿Por qué cogió mi taza? Dice, bueno, por lo menos yo se la di. Pero si la coge, vele, es más, si quiere hacerle, haga la práctica contraria, coja la taza del otro para ver la cara que pone cuando le vea usted tomando de su taza de café. Ya ahí. Nuestro Babel está en todos lados, en la iglesia igual. San Pablo, estamos hablando del origen de la iglesia. En el origen de la iglesia, cuando empezó a crecer la iglesia, ya San Pablo comenzó a ver la diversidad. Empezó porque habían judíos de la Tierra Santa, de Jerusalén, de Israel, pero habían judíos también que habían llegado del exilio y eran de habla griega. Y entonces ya los Hechos de los Apóstoles al principio nos empieza a decir que el primer chisme de la iglesia era que tenían todo en común. Era bien bonito como lo cuentan. Pero poquito después, aquellos que lo tienen todo en común están repartiendo Cáritas de la iglesia primitiva, están repartiendo las compras, y a las viudas hebreas les daban dos bolsitas de compra y a las viudas griegas le daban una bolsita de compra. ¿Y qué hicieron las viudas griegas? Fueron a quejarse al párroco. Fueron donde San Pedro. A quejarse. Mira, en la repartición, a nosotros nos dan una bolsita y a aquellas le dan dos bolsitas. Y eso es empezando. Empezando en la iglesia. Y entonces se reunieron los apóstoles y dijeron: anda, parcilete, nosotros vamos a tener que bregar con estas brujas ahora aquí que nos están. Tenemos que hacer algo pronto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con él. Le cayeron arriba, ¿verdad? Y pidieron al Espíritu Santo y dijeron: ya. Y ahí empezaron en la iglesia el diaconado. Y designaron a unos hombres prudentes, diáconos, para que bregaran con estas cosas, porque los apóstoles literalmente dijeron: nosotros tenemos que encargarnos de evangelizar. No podemos estar encargándonos de estos asuntos administrativos. Así que vamos a encargar a unos hombres para que breguen con... ¡Qué listos fueron! Y ahí nació el diaconado. Pero con la gracia y el don del Espíritu, de hombres fuertes de fe, que de hecho el primer mártir en la iglesia, el primero que da la vida por Jesucristo en testimonio de la fe, es un diácono, San Esteban. Desde el principio en la iglesia, porque nos cuesta trabajo superar las diferencias que crean en nosotros hasta los mismos dones de Dios. Entonces Dios nos da un don y es chévere que te lo dé, pero te lo está dando para la edificación del cuerpo de Cristo en su totalidad. Y tienes que entender que es así, y por lo tanto el don que tiene, perdón, que tiene otro hermano o otra hermana, también es válido y es bueno. Ministerios y carismas existen en la iglesia y hay una diversidad extraordinaria. Y no es mala la diversidad en la iglesia, es su riqueza más profunda, cuando nosotros por la caridad somos capaces de mantener la unidad. El Evangelio nos enseña constantemente que la vida de la caridad hace que nosotros podamos superar cualquier cosa, porque al final sabemos que lo tenemos que hacer juntos, aunque tengamos criterios distintos. Los apóstoles se reunirán en alguna ocasión y tienen que dilucidar problemas. Aparece también en los Hechos de los Apóstoles el primer concilio de la iglesia, conocido como el Concilio de Jerusalén, y allí están, tienen un fuerte debate sobre temas que implicaban a la iglesia, sobre la conversión de los paganos al cristianismo, los que no eran judíos, y si esos que se convertían tenían que pasar por ritos judíos. Y entonces ahí está la iglesia reunida, pero ¿qué es lo que está pasando? Y San Pablo va a hablar de cómo ha ido a predicar y se están convirtiendo los paganos, y ahora ¿qué hay que hacer? Esto se tienen que hacer judíos, se tienen que circuncidar, tienen que ir a la sinagoga los sábados, o esto es otra cosa. Tuvieron que debatir sobre eso y al final tomaron una decisión y mandaron una carta a las iglesias que decía: yo no me sé todo el contenido, pero me sé el principio. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y cuando uno escucha eso, se da cuenta que los apóstoles tenían claro que una vez que se tomó la decisión en comunidad, ya mi criterio personal terminó. Porque ya uno lo expuso en el momento del diálogo, de la discusión, de lo que fuera. Y puede ser acalorada la discusión. Pero ya ahí se habló, ya ahí se discutió y al final se tomó una decisión. Tomamos una decisión en unidad, que no es igual que una decisión unánime. Una decisión no tiene que ser unánime para hacer una decisión en unidad. ¿Tomamos una decisión en espíritu de unidad? Sí. Pues esto es el Espíritu Santo y nosotros de aquí para adelante, chitón. ¿Qué hacemos nosotros? En cualquier ámbito, allá se toma la decisión. Uno dijo, yo me opongo a eso por esto y por esto y por esto y por esto. Ya lo dijiste. Al final se tomó la decisión, se sale de la reunión y el que estaba en desacuerdo cuando sale dice, bueno, ahí decidieron esto, pero yo sigo en desacuerdo. Y entonces va y se lo empieza a decir a todo el mundo en la oficina. ¿Para qué? Para que a todo el mundo le reviente la decisión que se tomó allá. Y es para defender mi ego. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Es que tú te sientes que te ofendieron a ti porque no escogieron lo que tú querías. Y tu ego está lastimado. Y como está lastimado, lo tienes que reivindicar. Y así es que se reivindica. Porque nos metemos de nuevo en la Torre de Babel. O sea, ahí estamos nosotros, saltando entre la Torre de Babel y Pentecostés. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la política, en donde sea. Estamos constantemente en eso. Pero usted es cristiano. Usted recibió el don del Espíritu. Lo recibió en su bautismo. Afirmó los dones del Espíritu y la gracia para la misión en su confirmación. Sigue el Espíritu obrando en usted cuando usted se confiesa, porque por la gracia del Espíritu el sacerdote puede perdonar los pecados. Hay una acción del Espíritu y por eso usted también se reconcilia con el Señor y recibe el Espíritu también cuando comulga. Usted dice, pero es que yo lo que recibo es el cuerpo de Cristo. Claro, claro que sí, pero tú tienes que entender que para que el cuerpo de Cristo se haga presente en el pan y el vino, el sacerdote hace una invocación del Espíritu Santo. Porque la Trinidad no tiene el problema de la desunión nuestra. La Trinidad sigue en su diversidad, obrando en unidad. Y entonces, en los sacramentos, la Trinidad está presente, siempre. Cada uno haciendo lo suyo, presente siempre. De tal manera que cuando uno se va a confesar, usted a lo mejor no se da cuenta que el sacerdote le está imponiendo la mano mientras hace la oración de absolución. Porque está invocando el Espíritu Santo. Y a veces no nos damos cuenta que hay un momento específico en la celebración de la Eucaristía que el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y hace una invocación al Espíritu Santo. Y esto yo se lo he explicado otras veces. Y les he dicho incluso cómo se llama esa invocación. Y les he dicho cuál es esa palabra. Varios domingos les he dicho, hay una palabra que es la oración de invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Y si yo les preguntase en este momento esa palabra, todos ustedes se colgarían en el examen, a menos que el Espíritu Santo no venga y se los sople al oído. ¿No te acuerdas? ¿Cuál es la palabra? Epíclesis, ¿sabes? Esa colora maestra. Epíclesis, ese es el momento en la misa donde se invocan el Espíritu Santo. Y usted esté pendiente hoy, el momento en que el sacerdote pone las manos, y de hecho ustedes saben que cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, invoca el Espíritu Santo, y nosotros, ¿qué hacemos todos? Nos ponemos de rodillas. Pues en ese momento la oración que está diciendo el sacerdote es que tu espíritu venga sobre el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Usted es cristiano, el Espíritu está obrando en usted. Quiere decir que usted tiene que renunciar a la Torre de Babel y lo tienes que hacer voluntariamente. Tienes que renunciar a la Torre de Babel y optar por Pentecostés. Y si tú te acuerdas de eso, en los momentos en que tu ego quieras sobresalir, tú tienes que recordar, espera, y el bien común. Cuando tú estés ahí en tu casa, ¿y quién se va a quedar con el control remoto y quién va a decidir qué es lo que se va a ver el día de hoy en la televisión? ¿Quién va a decidir cuál es el bien común? Hay dos televisores, ahí está. Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos dos. Oye, qué rápido lo resolvieron, ¿verdad? Te lo pongo difícil y cuando se dañe uno, compro otro. Corriendo, antes que venga el conflicto, salgo corriendo y me compro otro televisor. Cuando estemos en esas circunstancias donde tenemos que decidir y ver, y no siempre van a ser fáciles, porque nuestra realidad de personas es que las relaciones humanas siempre van a tener su grado de dificultad. El Papa Francisco dice en la Carta de la Familia algo que es hermoso. Dice que nosotros, como seres imperfectos, nos amamos imperfectamente. Y esto es claro, uno lo oye y dice, claro. Pero lo interesante es que el Papa dice, el otro en tu casa te ama de manera imperfecta porque es un ser imperfecto. Pero porque su amor sea imperfecto, eso no hace que no sea verdadero. Es un amor verdadero, imperfecto. Y si tú esperas perfección del amor del otro, estás pidiendo que el otro te ame como Dios te ama, y no puede hacerlo, porque Dios, que es perfecto, ama perfectamente. El imperfecto te va a amar de manera imperfecta. La acción del Espíritu nos ayuda a reconocer esa verdad. Y cuando miro al otro en su imperfección, también pienso en la mía. Mi forma de amar al otro es imperfecta. Y eso va a hacer que broten dificultad y conflicto. Y al final yo voy a decir, ¿qué tiene que prevalecer? La unidad y el amor. O el amor y la unidad, porque si tenemos el amor, vamos a luchar por la unidad. Y usted entonces va a dar el paso de la unidad. Y vamos entonces a ser capaces de dialogar de cualquier cosa. Y entonces no tendremos que decir, es que hay temas de los que no se pueden hablar. Al revés. Yo soy cristiano, tengo el Espíritu, podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de religión, podemos hablar de política, podemos hablar de lo que usted quiera, porque somos cristianos. Y la caridad y la unidad es lo primero. Y eso no se va a ir porque nosotros tengamos diversidad de pensamiento en todos esos temas. Para nada. Para nada, porque yo sé que tú puedes pensar distinto a mí en lo que sea. Y yo no te voy a obligar a ti a pensar como yo. Pero quisiera poder libremente exponerte lo que pienso y que tú entiendas que no te estoy imponiendo nada. Eso es caridad. Y lo podemos hacer, ¿por qué no? Y como cristianos más. Creo que nosotros repetimos muchas cosas, que las repetimos tantas veces que no son verdades, de hecho son mentiras. Una de ellas, no se puede hablar ni de religión ni de política. No, los egocentristas no pueden hablar de eso. Cristianos verdaderos se supone que puedan hablar. Y si no puedes hablar, cuestiónate tu manera de seguir a Jesucristo. Porque estás siendo incapaz de vivir la caridad en todos los ámbitos. Eso es lo que te tienes que cuestionar. ¿Cómo tú sigues a Jesucristo? Si tú no puedes hablar tranquilamente de cualquier cosa con otra persona, cuestiónate tu amor. No cuestiones las ideas del otro, cuestiónate tú tu amor, tu capacidad de amar al otro. Porque en el amor podemos hablar de lo que sea. Aunque a veces hasta me traiga piquiña, pero hablamos. Yo quiero terminar dándoles lo que realmente es un testimonio de lo que es ver la acción del Espíritu Santo que fomenta la unidad. No sé si ya lo conté la semana pasada, pero bueno, lo cuento de nuevo. Durante la semana antipasada, la antipasada, yo tuve varios momentos donde vi fuertemente la acción del Espíritu que impulsa la unidad. Una unidad que hoy en día es dura entre los creyentes, que es la división que hay entre los católicos y los que no son católicos. Que también hay una diversidad tremenda en eso. Y a nosotros, de hecho, nos educaron en un momento dado a estar a la defensiva. Yo recuerdo en un momento dado personas que querían saber de la Biblia para saber qué contestarle a un evangélico si me hablara en contra de mi fe. Y eso es una razón terrible para saber de la Biblia. La Biblia es un libro de amor, no es un libro de división, ni de lucha ni de pelea. Si yo quiero aprender de la Biblia es porque quiero ver cuánto Dios nos ama, y eso nos lo transmite en su palabra. Pero así nos criamos, y entonces empezamos a ver a aquellas personas que no son católicos como enemigos. Y también así los criaron a ellos. Y todavía hoy en día hay algunas personas que en sus denominaciones específicas están constantemente hablándole en contra de aquellos que son católicos. Y que piensan que porque tú eres católico te vas a ir al último piso del infierno simplemente por ser católico. Y lo piensan. Y la semana pasada, digo hace dos semanas atrás, estoy yo entrando al banco para una gestión y me encontré en el estacionamiento a una persona que yo conozco de hace como 20 años atrás, de cuando estaba en la parroquia San Andrés. En aquel entonces ella era la pastora de la iglesia metodista en Country Club. Y hubo un proyecto común para esa área, propiciado en aquel momento por el municipio, de hecho era por el municipio de San Juan, y nos juntaron a personas de distintas iglesias. Y ahí yo conocí a esta pastora y nos conocimos y tuvimos una serie de reuniones. No era una relación continua, pero una relación muy buena, muy amable, muy... Tengo que decir que era especial. 20 años después, estando en el estacionamiento, esta mujer me reconoce y me llama: Yulfo, este apellido mío es terrible, ¿sabes? Porque no se le olvida a la gente ni para el diache. El nombre sí, pero el apellido no. Yulfo. En este momento hay más de uno que se está dando cuenta que Yulfo es mi apellido y no es mi nombre, porque hay gente que se cree que ese es mi nombre. No, Yulfo es mi apellido. Y entonces me viro, gracias a Dios que la reconocí, porque yo también soy terrible en eso. Y la reconocí, me acordé hasta de su nombre, Aurea se llama ella, y nos dimos un fuerte abrazo, o sea, un ¿cómo tú estás? De esas cosas que son, la verdad es que me emocionó ver a alguien que no veía hace tanto tiempo, ¿y qué hace? Entonces me está explicando, ya yo me retiré, pero estoy dando clases bíblicas en yo no sé dónde, y me empieza a hablar de los proyectos, a pesar de que está retirada, de los proyectos en los que está, de las dificultades que tienen ellos para conseguir pastores para su iglesia. Problema vocacional no es solo de la iglesia católica, ¿sabes? A mí me ha impactado esto. La gente se cree que, como vemos tantas iglesias, creemos que los pastores están choretos. No, la gente no quiere servir, ni entre los evangélicos ni en los católicos. Y cómo ella está colaborando, a pesar de que está retirada, pienso yo en Suazo, ¿verdad? Cómo él ayudaba en su retiro. Ella, retirada, ayudando a otros pastores, me estaba hablando. Y cuando yo por fin me despido y me voy, pienso que es extraordinario, porque hace un siglo atrás se supone que nosotros nos hubiésemos entrado a bofetar. Y hoy el Espíritu me ayuda a reconocer que la división existente se provocó por razones que ni sabemos, y ahora está ahí. Digo, la sabemos, se busca en la historia, pero ahora está ahí. Pero nosotros somos los encargados de volver a construir la unidad, de dejar de ser la torre de Babel, porque Jesús le dijo al Padre: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Mientras no seamos uno, el mundo no va a creer. Pero eso no fue lo único que pasó la semana pasada. El sábado pasado en la noche aquí tuvimos una misa. Estaba con nosotros Tanya Chiclana. Tanya Chiclana es maestra de nuestra escuela. A Tanya Chiclana le dio un derrame dando clases. Allí la tuvimos que sacar, montarla en ambulancia. De hecho, yo estaba en una reunión. Yo fui al hospital a verla después del derrame, aquí al hospital de Aria. Ha pasado un proceso de recuperación larguísimo, de meses. Y ahora ya está dando gracias a Dios por su salud. No está completamente recuperada, pero ella sabe que ya tiene que dar gracias por su salud. Y mientras va a dar gracias por su salud, en eso me llama y me dice: mira, padre, yo quiero que se celebre una misa en acción de gracias por mi salud. Voy a invitar a la familia. Y cuando los Chiclanas van a invitar a la familia, eso es peligroso. Yo conozco esa familia. Ellas son tres hermanas, pero conocen a To Carolina. Entonces ellos, la familia es To Carolina. Vamos a invitar a la familia y quiero hacer una misa en acción de gracias para hacerla en la parroquia. ¿Qué día puede ser? Y empezamos a buscar el día. Y yo no tenía otro día disponible para que se dieran las condiciones que el sábado de la semana pasada, que entre otras cosas era la ascensión del Señor y el Día de las Madres. Y yo le dije, pues el sábado. Muy bien. Te voy a pedir otra cosa, me dice ella. Yo quiero Nelly, y Nelly es la del coro del Ministerio de Música del Pueblo, que canten en la misa. Y yo, que canten en la misa, está bien. Ese día cuando llegan aquí me dice, sí, van a cantar, pero van a cantar la misa costera. Para eso yo no estaba preparado. Pero lo hicimos también. Pero ustedes saben qué es lo extraordinario de todo esto. Que Tanya Chiclana asiste a la iglesia episcopal. No asiste a la iglesia católica. Y la misa estaba así. Y al lado de Tanya, quien estaba sentado al lado de ella, es el sacerdote episcopal que ha sido su pastor durante toda la vida, en ese banco. Que nos hemos encontrado en más de una ocasión. Y que siempre que me saluda con un abrazo de hermano. Que en alguna ocasión, pocas, yo tal vez no lo he recibido de hermanos míos presbíteros en la Iglesia Católica. Y en esa celebración, nuevamente, sabiendo que todavía hay muchas cosas que hay que superar, son problemas doctrinales que son serios. Aquí yo no estoy diciendo todo es lo mismo, todo es igual, no. Ese es otro tema. Los contenidos de la fe, eso es otro tema. Pero la caridad y el don del Espíritu, ese sí es el mismo. Y por lo tanto, cada vez que ese Espíritu obra para que yo pueda experimentar el amor de Jesucristo, de alguien que de una manera distinta también está tratando de encontrar a Jesucristo y le está entregando su vida, ¿por qué yo no lo voy a reconocer? Lo tengo que reconocer. Tengo que reconocer ese don del Espíritu, porque tengo que reconocer hoy que el Espíritu sigue queriendo para la iglesia y para todos los cristianos que dejemos la Torre de Babel y que entremos a la iglesia de Pentecostés. Así que eso es lo que nos tenemos que aplicar para poder construir la unidad fundamentada en el amor. Y ese don hoy se lo pedimos al Señor porque es el día de Pentecostés. Danos, Señor, el don de la unidad en nuestro hogar. Danos, Señor, el don de la unidad en la comunidad en la que vivo. Danos, Señor, el don de la unidad en nuestros trabajos. Danos, Señor, el don de la unidad en nuestra iglesia y permite que podamos construir la unidad en el amor. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.